Bien, pues vamos a seguir con los estudios que venimos teniendo en este libro. Y siento que las personas que están en el día de hoy, pues quizá no va a ser muy fácil para algunos poder digamos, ensamblar los pensamientos que expongamos, porque no han estado en días anteriores ni en ediciones de años anteriores, pero de todas maneras pues espero que el Señor nos ayude para que, conforme a la necesidad de cada uno, pues algo podamos encontrar que nos sea de ayuda y de bendición en esta tarde. Y por otra parte, me alegro de los que están, que no estuvieron otros días, y que podamos gozarnos juntos y participar de la palabra de Dios y de su enseñanza juntos. Vamos a leer el capítulo 8 del libro de Job, que es justamente donde llegamos en nuestras consideraciones en esta tercera edición o tercer año. Y vamos a leer el capítulo 8 íntegro, desde el primer verso hasta el último. Y dice así la palabra del Señor: respondió Bildad, suita, y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas, y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho, o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a la fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces diciendo: nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Bueno, lo primero que querría matizar en esta tarde es que la lectura que yo he realizado, como muchos de ustedes ya habrán verificado, está hecha en la versión Reina Valera del 60. Y aunque en mi opinión esta versión es buena, pues como todas las versiones o traducciones que se han hecho de la Biblia, no acierta o no acertaron los traductores a captar el sentido de los originales de la manera más adecuada en todos los lugares de la Biblia. Este libro de Job es un libro muy difícil de entender, muy difícil de analizar y muy difícil de traducir. Y por eso, la lectura que yo he hecho, en muchos momentos, vista a la luz de la razón, pues nos puede parecer un tanto incoherente e incluso contradictoria. Para poder hacerles una lectura donde las contradicciones de la traducción desapareciesen, tendríamos que juntar diversas porciones de este capítulo 8 de versiones diferentes, cada una de las cuales hubiese acertado más en traducir el sentido del original. De todas maneras, iremos haciendo algunas aclaraciones, porque este es uno de los capítulos quizá más complejos de traducir en algún aspecto y de los que, digamos, están peor captados por los traductores, por lo menos tal y como lo tenemos hasta el día de hoy. Y es importante porque este capítulo corresponde a la segunda respuesta que Job recibe de parte de uno de sus tres amigos. La primera está registrada en el capítulo 4 por un amigo llamado Elifaz. Esta segunda está en el capítulo 8 por un amigo llamado Bildad. Y esta respuesta, que es la segunda, ocurre después de la respuesta que Job da al primer amigo que interviene. Y de esto ya hemos hablado en días pasados, las dos conferencias anteriores que nos ocupamos de la última parte de la respuesta de Job registrada en el capítulo 7. Siento que no podemos volver sobre lo que dijimos el día de ayer y antes de ayer por causa del tiempo, y tenemos que seguir adelante. Pero haciendo, digamos, una pequeña síntesis de muchas cosas anteriores que hemos ido estudiando aquí en los últimos años sobre este libro, digamos que podríamos resumir las cosas haciendo un reduccionismo muy fuerte en algo tan esencial como este, y que quizá el último día volveremos sobre ello. Hay diversos momentos en la vida de Job. Hay por lo menos tres o cuatro momentos que son fundamentales, y el libro se podría ver desde esa perspectiva. Hay un primer momento muy importante muy importante hasta los días en que vivimos hoy, porque de lo que se trata en este libro es del sufrimiento humano y del sentido, primero y último, si queremos, de ese sufrimiento. Y eso es consustancial a los seres humanos de todas las épocas. Y el papel que Dios o otras circunstancias juegan en cuanto a ese sufrimiento. Y en ese primer momento de la vida de Job, cuando le van ocurriendo una serie de circunstancias muy traumáticas, hasta llegar incluso, pues, a sufrir una enfermedad que le colocó en una situación más que lamentable, ese primer momento se cierra con una pregunta que Job le hace a su esposa. Y esa pregunta tiene la clave de algo muy esencial en la revelación de Dios. De algo muy esencial en la revelación de Dios que tenemos los hijos de Dios poco claro, y que se ha tenido poco claro a través de la historia de la Iglesia, salvo excepciones de personas excepcionales que siempre las ha habido. Y el primer momento fundamental de la vida de este hombre, de sus vivencias ante la serie de acontecimientos que le ocurren, cuando parece que ya no le pueden pasar cosas más negativas, su esposa le dice, y esto lo estudiamos más en su día, pero lo recuerdo un poco: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y esto, con ser muy interesante, y que en su día tratamos, no es en lo que yo quiero que nos quejemos. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Es una pregunta. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Un problema que sigue pendiente desde el punto de vista teológico es el problema del bien y del mal. Muchos de los que están aquí, no es nada nuevo que me escuchen esto, porque lo he dicho muchas veces. Y es un problema que sigue pendiente desde el punto de vista del análisis teológico, porque nos han ocurrido dos cosas a través de la historia de la Iglesia fundamentales en cuanto a este problema. Primero, hacer lo que nunca se debe de hacer con la revelación de Dios, y es racionalizar dicha revelación. Es decir, estudiar la Biblia desde el punto de vista de la capacidad de la razón humana. Y la Biblia contiene la revelación que Dios ha querido que tengamos de Él hasta ahora. No toda la revelación que se puede tener de Dios, sino la que Él ha querido que tengamos hasta ahora. Y esa revelación no está sujeta a los principios de la razón ni del entendimiento humano, sino a los principios de la fe o de la confianza en Dios. Ayer hacía yo referencia al fundador del existencialismo, Soren Kierkegaard, y a un libro llamado Temor y Temblor, donde se analiza la fe de Abraham, y al análisis magistral que dicho autor hace. En un momento determinado, para sintetizar lo que para él es la fe de Abraham, que es la fe por antonomasia, por excelencia, que corresponde a la fe como un don de Dios, a la fe que salva, Soren Kierkegaard dice: la fe empieza donde la razón termina, y eso, en mi criterio, es exactamente así. Como hemos querido racionalizar la revelación de Dios, no hemos sido capaces de mantener este primer momento donde Job tiene las cosas tan claras como que nadie a través de toda la Biblia plantea este problema con más claridad que él, en ese primer momento. O sea, él tiene conciencia de que si Dios es soberano, la soberanía de Dios es, lo aclararía mucho tiempo después el apóstol Pedro, una soberanía despótica. No en el sentido del despotismo de un dictador humano, sino que es una soberanía absoluta por excelencia, porque es la soberanía del absoluto, dirían los filósofos con mayúscula, del ser con mayúscula de los filósofos, o del ser también con mayúscula de la teología, si nos fijamos en la primera descripción que Dios da de sí mismo, dando su nombre a Moisés para enviarlo a liberar a un pueblo sometido a la esclavitud. Él tiene claro que tanto el bien como el mal están controlados por Dios. Pero cuando hemos querido, y se ha hecho, racionalizar la escritura, hemos hecho departamentos estancos. Y nosotros hemos tenido el atrevimiento de trazar una línea divisoria donde ni tenemos capacidad para trazarla ni conocimiento para saber por dónde hay que trazarla. Y hemos hecho una dicotomía de Dios en relación con el bien y del mal, igual que hemos hecho otra dicotomía de Dios considerado como persona. Eso por una parte, primer momento de Job. Por otra parte, el hecho de que el problema del bien y del mal, que es el que se debate, digamos, en este escrito, sigamos sin tenerlo resuelto y con tantos interrogantes, es porque los creyentes, a través de la historia de la Iglesia, hemos sido cobardes para enfrentarnos con el problema del bien y del mal, engañándonos a nosotros mismos, inventando un Dios que no está en la revelación de Dios. Hemos criticado, mejor dicho, a los que han fabricado dioses a la medida de la inteligencia y los deseos del corazón del hombre. Y esa es la historia, digamos, de la idolatría en determinados aspectos, y sobre esa base nació la mitología, que es muy importante para entender. La mitología es muy importante para entender cosas fundamentales de lo que somos los seres humanos, porque es verdad que los dioses los hemos inventado nosotros, y los hemos inventado en la medida que contenidos de nuestro corazón los hemos extrapolado fuera de nosotros, y por lo tanto hemos hecho los dioses a la medida de nuestras necesidades o de nuestros gustos. Pero es que con Dios, los que tenemos la revelación de Dios, hemos hecho algo parecido. Muchas veces, cuando hablamos de Dios, casi no se sabe de qué estamos hablando, porque estamos diciendo cosas que están bastante fuera de lo que la revelación de Dios dice de Dios. Y en este primer momento Job tenía claras las cosas, luego ya no las tuvo tan claras, por eso hay otros momentos en la vida de Job. Y ahora estamos junto en otro momento. En otro momento, pero donde todavía sigue manteniendo un principio que no se va a apear de él nunca, ni Dios le va a decir que se apegue. Bien, Dios le va a decir que tiene que cambiar cosas, pero no todas, algunas. Porque algunas cosas que él pensaba tenía razón en el principio y la tenía también al final, otras no. Dios no le dice nunca a Job que esa visión de que Dios es soberano y tanto el bien como el mal no se escapan de la soberanía de Dios, no le dice Dios a Job que la cambie nunca. Porque si Dios le hubiese dicho a eso a Job, Dios se negaría a sí mismo y se contradeciría a sí mismo. Le dice cosas que le hacen cambiar otra visión. Y en este segundo momento sigue pensando en cuanto a ese aspecto igual, pero interpreta que él está sufriendo sin causa ninguna que lo justifique. Y que quien dirige todo, incluido su sufrimiento, es Dios. Y lo vamos a ver más claro más adelante de estos capítulos. Pero está ya pensando de sí mismo algo que se desvía de la realidad. Y algo que se desvía de la realidad cuando desafía a sus amigos de la manera siguiente que comentábamos un día de estos pasados. Hacedme entender en qué he errado. Y considera que no ha cometido errores y sin embargo que está sufriendo porque la voluntad de Dios ha decidido que él sufra y él no le dé sentido a ese sufrimiento, y como el sufrimiento le resulta insoportable, pide como liberación la muerte. Esto lo veíamos algún día anterior, pero ya en el capítulo 7 hay un momento en que vacila si realmente será tan perfecto, tan íntegro y casi impecable o impecable como él mismo pudo llegar a creer y otros pudieron llegar a creer, y Dios emplea términos que hacen referencia a eso, pero de una manera claramente sarcástica. Y por eso en el capítulo 7 dice: si he pecado, no dice he pecado, si hubiese pecado, entonces ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? Incluso al dirigirse a Dios dice: ¿por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Por qué no quitas mi rebelión o mi estado de fuera de la ley, literalmente, y perdonas mi iniquidad, literalmente en griego, transliterado del término hebreo, mi pecado? Bien, y como veíamos ayer, ante un sufrimiento que nos soporta, vuelve a pedir, ya lo había pedido en otras ocasiones, la muerte como liberación. Bueno, ante esta postura, en este segundo momento de Job, responde el segundo amigo, y entramos en el capítulo 8. Y le responde de la manera que hemos leído. Dice: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca ser moviento impetuoso. Clarificando un poco más el texto, la lectura, teniendo en cuenta el hebreo, habría que leerlo así. ¿Hasta cuándo charlarás? A este segundo amigo le parece que Job no tiene argumentos, desde el punto de vista dialéctico, de suficiente entidad como para calificarlos de una intervención merecedora de una consideración más seria y más rigurosa, y le llama un charlatán. ¿Hasta cuándo charlarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento. En griego sería espíritu, neuma, impetuoso. Es decir, le está diciendo que es un charlatán y que es un presuntuoso. Y que está hablando, está lanzando un discurso desde una situación prepotente y orgullosa. Y no es nada extraño, porque este que contesta ahora había escuchado en la contestación de Job registrada en el capítulo 6 y verso 29 lo siguiente: volved ahora y no haya iniquidad, volved aún a considerar mi justicia en esto. Que mejor traducido del texto masorético del hebreo dice: sigamos por favor en esa confrontación. Dice: sigamos por favor, pero sin maldad. Sigamos, que está en juego mi inocencia. Y el sentido es mi inocencia absoluta. Y por eso, este que ha estado escuchando todo esto, le califica también de prepotente y de orgulloso en sus respuestas. Y le interpela con esta pregunta. Porque claro, él está diciendo que Dios es el responsable de sus sufrimientos y que Dios está actuando, haciéndole sufrir de manera soberana pero arbitraria. Y que él no está conforme con esto. Y vamos a ver más adelante cómo le pide explicaciones a Dios. Llegaremos al momento donde literalmente emplea frases que le pide explicaciones a Dios de lo que está pasando. Se adelanta un poco Bildad y dice: ¿acaso torcerá? Que el sentido original es pervertirá. ¿Acaso pervertirá Dios el derecho, el juicio? ¿O pervertirá? Fíjense que en un mismo verso se repite dos veces el mismo término pervertir referido a Dios. ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Porque esto es lo que está cuestionando Job. No la soberanía de Dios, sino cómo Dios ejerce su soberanía sobre él. Eso es lo que está cuestionando. Ahora, fue el único hombre del que nos habla la revelación de Dios que pensase que Dios podía pervertir el derecho, o podía desde su soberanía ejercer una acción injusta. No fue el único. El primero que se plantea, o que le plantea a Dios, si va a cometer un acto donde se pudiese pervertir el derecho, es aquel que es el ejemplo de la fe por excelencia y que se llamó Abraham. Hemos hablado estos días también algo de esto. Pues recuerdan el momento cuando aparecen delante de su tienda, de la tienda de Abraham, tres personajes en un encinar, uno de ellos identificado como el ángel de Jehová, y que después de una serie de circunstancias de recibimiento, etcétera, que no vamos a entrar en ellas porque no vienen al caso, decide de estos tres ángeles, de alguna manera que aparece, uno de los cuales es claramente una teofanía de Dios. O sea, una representación de Dios bajo una forma determinada, decide cómo lo que yo vengo a hacer es a destruir ciertas ciudades de la llanura que había escogido Lot cuando se separa, digamos, de su tío Abraham, y Abraham le da la oportunidad de que, ya que hay conflicto entre los ganados de uno de otro, los criados de uno y del otro, pues que escoja las montañas, la llanura, y le deja escoger primero. Y Lot ve una llanura fértil, no un desierto como fue después, y en parte lo sigue siendo hoy, fértil, que llamaba la atención por su exuberancia de vida a nivel vegetal y a otros niveles, nivel animal también, atravesada por un río mucho más caudaloso que el Jordán lo es en la actualidad. Y al fondo, unas ciudades que eran el sumum de la civilización de la época, donde estaba el progreso, la evolución social, la superación de tabús que tenían otros pueblos, una libertad malentendida, el cambio de la manera de vivir que implicaba alterar el orden de la propia naturaleza de los seres humanos. Pero unas ciudades que representaban el progreso en el sentido que el sistema que este mundo tiene entiende, y también representaban el placer sin limitaciones. No hay hoy ningún lugar del mundo más adelantado en el sentido negativo que esas ciudades de la llanura. Cualquier cosa que se practique en cualquier lugar de la tierra se practicaba ya en Sodoma, en Gomorra y en otras ciudades que habían estado. Y bueno, primero Dios escoge la llanura, va poniendo sus tiendas. Hay un detalle que yo quiero que tengamos en cuenta por lo que viene después. Va poniendo sus tiendas cada vez más cerca de las ciudades de la llanura, hasta que llega un momento que decide que si puede vivir en un palacio, porque no vivía en una chabola, algo, en Sodoma, ¿por qué va a vivir en una tienda? Y tiene una mansión dentro de la ciudad, se mete dentro de la ciudad. Y se mete dentro de la ciudad con todas las consecuencias que va a haber para él y para su familia. Y va a sufrir allí dentro. Pero va a sufrir las consecuencias de una decisión que él toma, porque Lot era cualquier cosa menos una persona que se pudiese considerar que no era inteligente, y además tenía un Dios del que le habían hablado de manera clara y en el que él creía, y arrastra a su familia y a los que estaban con él, y se meten dentro del progreso, de la civilización, de la movida de aquella época, donde había marcha, como se dice hoy. Pero esa movida y esa marcha terminaron muy mal, para Lot, para su mujer y para sus hijas. Y estos personajes que se le aparecen a Abraham vienen para destruir esas ciudades. Y quien aparece como el ángel Jehová dice: le voy a ocultar yo a mi siervo Abraham lo que venimos a ver. Y se lo dice: venimos para destruir estas ciudades porque su inmoralidad clama al cielo. Y podemos llegar con nuestra vida a muchas cosas, pero ojalá que tuviésemos tan claro como lo tenía Job en este sentido, que solo podremos llegar hasta donde Dios nos permita que vamos a llegar, ¿eh? No hasta donde querramos llegar nosotros. Y pensar que con mi vida es mía y hago lo que me da por la gana, supone también pensar que tengo que asumir las consecuencias de eso. Y Abraham empieza a cuestionarse si Dios no va a hacer una barbaridad, porque dice: habrá algo inocente ahí dentro. ¿Vas a destruirlos a todos con los inocentes dentro? ¿Vas a torcer el derecho? ¿Y en qué palabras lo expresa la Escritura? Pues mira, en Génesis 18, vamos a leerlo para que no sean palabras mías, sino las que realmente emplea la revelación de Dios. En el versículo 25 hay como una amonestación de Abraham a Dios, parecido a lo de Job, ¿eh? Le dice Abraham a Dios, al ángel de Jehová: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. ¿Torcerá Dios el derecho? Hemos leído. Y que sea el justo tratado como el impío, el culpable. Impío es, Reina Valera actualizada traduce muy bien, el culpable. Nunca tal hagas. Lejos esté de ti esta acción. Es lo que quiere decir en el sentido original. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Es una manera de decir lo mismo. ¿Torcerá Dios el derecho? Y entonces le empieza a decir: si hubiese 50, ¿vale, estudias? Y dice: no. Y si hubiese 45, y dice: tampoco. Y si hubiese 40, tampoco. Y 30, tampoco. Y 20, tampoco. Y 10, tampoco. Claro, va bajando tanto que llega un momento que dice: ¿hasta dónde voy a llegar? Porque es que no había eso. No había eso. Los sistemas psicosociales, socioeconómicos, sociopolíticos, socioculturales condicionan la manera de vivir de las personas. Aunque es verdad que lo que contamina al hombre es lo que nace del corazón del hombre, no es menos cierto que es eso que nace del corazón del hombre lo que crea el sistema y el medio donde el hombre vive que le condiciona. Y entonces, en estas ciudades estaban apegados al sistema no solamente las personas que no tenían el Dios de Abraham y de Lot, sino incluso las personas que se les había hablado de ese Dios o que lo tenían, como Lot mismo. Porque no fue fácil sacarlo de allí, ¿eh? Se metió él solo, pero luego para sacarlo Dios tuvo que mandar a unos personajes que se describen como ángeles para cogerlo de la mano y sacarlo tirando de él. Así que aunque afligía su alma de justo en medio de los injustos, cuidado con el tema, ¿eh?, que estaba más apegado a aquello de lo que parecía. Y no digamos sus hijas, y no digamos su mujer, y no digamos sus futuros yernos. Que cuando les ofreció la oportunidad de salvarse, se rieron de lo que decía. Y se quedaron. Y los ángeles tuvieron que cogerle de la mano a él y a sus hijas y hacerles una advertencia. Lo que pasó con su mujer ya lo sabemos. Porque es que se iba, pero tenía el corazón allí. Y eso recuerda una cosa que digo ahora un poco, a lo mejor fuera de contexto, pero es una ilustración elucubrativa mía. Ninguno que habiendo puesto la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. No podemos estar jugando con Dios como si fuese un ser humano como nosotros. No se puede jugar a ser creyentes. Lo de ser cristianos es un compromiso muy serio. Y lo triste es, queridas hermanas y hermanos, que somos, y hablo en primera persona y referente a mí, cristianos, términos genéricos, varones y mujeres, bastante impresentables. Bastante impresentables. Delante de Dios y delante de los hombres, no solo delante de Dios. Porque queremos, por una parte, estar ahí con la mano en el arado, pero también queremos mirar atrás. Claro, a esta mujer le quedaban muchas cosas de su vida atrás, muy negativas para ella, y al final le quedó la vida entera. Y las hijas salieron a regañadientes, pero salieron. Pero menuda escuela habían tenido. Menuda escuela habían tenido. Sabían lo que la investigación científica ha tardado muchísimos siglos, más de 1500 años, en descubrir. Ya lo sabían en Sodoma y en Gomorra. Ya sabían cómo funcionaba el inconsciente humano. Y ya sabían cómo actuaban las drogas sobre el cerebro para poder modificar la conducta de una persona y saltarse tabús que nadie se salta, salvo que tenga un trastorno mental del tipo de una esquizofrenia o de una psicosis. Porque cuando estuvieron en un lugar allí apartado con su padre y se plantearon, claro, echaban de menos muchas cosas. Es que la vida en Sodoma y Gomorra, sobre todo para una familia tan rica como ellos, si querían vivir bajo el principio del placer y de una manera hedonista, ahí aislados en una montaña y al lado de un pueblo pequeño, aquello ni tenía marcha ni tenía movida, ¿eh? Pero claro, habían aprendido mucho. Y tanto habían aprendido que supieron qué tenían que hacer para que un hombre como Lot, a pesar de sus errores, fuese capaz de superar el tabú del incesto. Y allí no manejaron la cocaína, ni el hachís, ni el LSD, ni otras drogas, pero ya tenían una droga que manejaban mucho, que era el alcohol, y con eso era suficiente. Sabían cómo, bajo los efectos del alcohol, el padre se podía convertir en otro y tener relaciones sexuales con él. Y eso ocurrió. Y eso ocurrió. ¿Y qué pasó con los pueblos que nacieron de esas relaciones? No hay tiempo, pero la historia fue muy triste. No solamente no honraron a Dios, se lo vamos a ver, sino que se deshonraron a sí mismas y a su padre. Pero como no se puede jugar con Dios, pues digamos, aunque sea un lenguaje muy de andar por casa, que el que la hace la paga, ¿eh? Que las consecuencias, aunque Dios nos perdone, y Dios nos perdona todo lo que nos tenga que perdonar, el incesto también, y el crimen. Jesucristo murió para perdonar eso y más que eso. Pero las consecuencias en la vida de un creyente, que siendo creyente quiera vivir como si no lo fuera, las va a encontrar. Y las va a encontrar y va a tener que pagar un precio muy duro. Pero las consecuencias en la vida de un creyente, que siendo creyente quiera vivir como si no lo fuera, las va a encontrar. Y las va a encontrar y va a tener que pagar un precio muy duro. Y no va a tener paz en su corazón nunca. Y es tristísimo pensar que si Dios vive en nuestro corazón, vivamos sin paz. Bueno, un hombre que cuestionaba si Dios iba a realizar una injusticia. Y aún dentro de los que se salvaron, fíjense cómo funcionaban, ¿eh? De los pocos que se salvaron. Otro personaje que mencionamos un día de estos, que cuestiona si Dios tuerce el derecho, es Abacú. Lo mencionamos. Y hoy vamos a leerlo, cómo cuestiona la actuación justa o no justa de Dios, ahora en la historia de un pueblo concreto. Abacú recibe un anuncio de parte de Dios de que va a haber un juicio sobre su pueblo. Sobre el pueblo de Judá, y cuando recibe ese anuncio, Habacuc se queja contra Dios de la manera siguiente. Dice el capítulo primero de Habacuc, verso 2: ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Se refiere a la violencia de los caldeos, que venían. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levanta. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, para él su pueblo, con todos sus pecados delante de Dios, eran los justos y los impíos eran los padres. Por eso sale torcida la justicia. Y hace una crítica a Dios terrible, ¿eh? Como se la hace Job también. Dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal en nosotros, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? O sea, eres estás despiertísimo para ver nuestros defectos, pero ¿no ves que estos que vienen por aquí son peores que nosotros? ¿Cómo nos vas a juzgar con un pueblo que es peor que nosotros? Y le dice a Dios, y es un desafío que le hace a Dios: sobre mí guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Tengo una queja y quiero una respuesta. Jehová, Yahvé, respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que lo oyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. En el texto masorético, en el hebreo más original, está inflada. He aquí que aquel cuya alma no es recta se infla, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. No hay más respuesta que esa. O la tomas o la dejas. Porque tú ni tienes credibilidad moral, ni puedes cuestionar la soberanía mía en el gobierno del mundo. Ni tú tienes capacidad para poder analizar con qué ojos veo yo al pueblo de Judá y con qué ojos veo yo al pueblo de los caldeos. Hay otro personaje, lo voy a decir solo de pasada, que se describe esta situación en Génesis 20 y sobre todo en el versículo 4, llamado Abimelec, un rey de otros pueblos dentro de Canaán, que también cuestiona, ante un problema que tiene con Sara, la esposa de Abraham, a punto de tomarla por esposa, porque Abraham emplea artimañas y Sara se deja llevar por ellas y le dicen que es su hermana, que era verdad en parte, pero era medio verdad, medio mentira. Y también este Abimelec increpa un poco a Dios, como decir, bueno, que me ibas a castigar a mí siendo yo un inocente de lo que iba a hacer. Pero lo entiende mal, porque Dios no le permitió llegar a hacer nada. Le dio la solución antes. Y naturalmente quien interpela a Dios de una manera muy seria es Jod como nadie. Ahora hay una cosa, hoy vamos avanzando menos, lo que no es nada raro en mi caso, ¿no? Esto ya lo sabe. Pero todos los días no avanzamos igual. ¿Qué vamos a hacer? Vamos al paso que vamos, o al paso que yo puedo ir. Todo esto que se describe aquí como responde humildad, quizá es que Job, pienso yo, se llegó a preguntar, ¿por qué me pasan tantas desgracias? Pero es una pregunta mía, no es literal de la Biblia, pero la palabra desgracia es una palabra compuesta de des y gracia. Y la palabra des significa trastorno, si la queremos traducir. ¿Por qué me pasan tantos trastornos de la gracia? Es algo así como si Dios está actuando conmigo de una manera arbitraria y está influyendo de una manera que está manipulando, digamos, la justicia, porque es todopoderoso y puede hacerlo. Y es como me están ocurriendo trastornos de la gracia, de un don inmerecido, pero que no recibo la gracia sino la desgracia. Y entonces Bildad lo va a atacar de una manera muy seria, porque todo lo que dice Job no es error, y todo lo que dicen sus amigos tampoco. Hay error en las dos partes, y en algunos aspectos hay más error en los tres amigos. A él hay que ponerlo punto y aparte. Hay más error en los tres amigos, en una interpretación global de lo que pasa, que en Job. Pero Job tiene errores muy serios, o reflexiona no de manera muy profunda. Y Bildad le va a tocar algo que luego después, cuando Job conteste, ya lo veremos, se va a poner no solo nervioso, sino muy agresivo. Porque le dice, mira, y habría que ponerse un poco en aquella situación, en aquel drama que se estaba viviendo, y probablemente Bildad de entrada, como cuando llegaron los tres, tuvieron unos días de silencio porque les impresionó el sufrimiento de su amigo, ¿no? Pero luego después, cuando lo oyeron empezar a lanzar discursos, pues ya llegó un momento que dijeron, bueno, ya no hay quien pare las palabras aquí, ¿no? Porque es verdad que estaba sufriendo, pero también es verdad que sabía decir cosas que podían ir no solamente contra lo que otros creyentes pensaban de la realidad, sino contra Dios mismo. Y le va a decir una cosa que entiendo yo que le hizo mucho daño. ¿Y de qué ha pasado con tus hijos? O sea, tú que te consideras tan impecable, que nos desafías a ver dónde tuviste los fallos, pues cuéntame cómo fue la educación de tus hijos. ¿Qué ha pasado con tus hijos? Es una desgracia. Yo a veces, a lo mejor es que esto que voy a decir es un producto de una deformación profesional mía o de falta de humanidad, no lo sé. Cada vez que se oye que muere gente, sobre todo en la carretera, las estadísticas dicen que más de la mitad de gente que muere en la carretera muere en un espectro de edades muy jóvenes. Y claro, se mata una persona de 18 años, de 19 años, de 17, y se monta una tragedia, ¿no? Es comprensible. Los que tenemos hijos, ¿no? Lo podemos entender quizá más, ¿no? ¡Qué tragedia! ¡Qué buen chico era! Era una chica excelente. Claro. Pero nunca se habla cómo vivía esa persona. ¿Cómo vivía? ¿En qué condiciones iba cuando ocurrió la tragedia y por qué ocurrió esa tragedia? Y es una desgracia, claro que sí. Pero es como si la persona que murió estuviese haciendo todo perfectamente bien, cuando los que dicen que es una desgracia saben que eso no era así. ¿En qué condiciones iba conduciendo? Porque la mitad de las muertes que ocurren en un país como España tienen una relación con el consumo de bebidas alcohólicas, cuando no de otras sustancias que alteran la mente. Entonces, ¿es una desgracia? Claro que sí. Pero hay que ver el fondo de la cuestión, ¿eh? Todas las cosas tienen una infraestructura, las cosas ocurren por algo. Y hay una manera de vivir que lleva a determinadas consecuencias. Y la muerte nos puede llegar a cualquiera, pero a mucha gente le llega en circunstancias que a otros no les llegarán. Pues, ¿qué pasó con tus hijos? Tus hijos se murieron, fue una desgracia. Pero, ¿cómo vivían tus hijos, joder? Te has olvidado ya de muchas cosas, ¿eh? Te has olvidado que de manera continua y prácticamente todos los días, cuando terminaba el ciclo sistemático de orgías que se organizaba con los siete hermanos invitando a las hermanas, y eran ciclos continuos, eso es lo que quiere decir el texto, tú ibas a santificarlos y a presentarte delante de Dios y a presentar sacrificios y a pedir por ellos por si habían pecado, ¿eh? Por si en el desmadre de sus orgías se habían pasado. Mira, si tus hijos pecaron, y si nos parece fuerte esa palabra, traduzcámoslo por cometieron errores, y entonces llegó la frustración que tú tienes ahora, si tus hijos pecaron contra él, contra Dios, él los echó en el lugar de su pecado. Ahora, vamos a analizar un poco la cosa más de cerca. Una traducción más adecuada de Reina Valera actualizada. Él los entregó en manos de su transgresión. Que no se puede vivir como a uno le parezca, que hay momentos y edades en la vida en que hay que reflexionar y saber que determinada manera de vivir conduce a determinadas circunstancias y que uno se expone a una serie de peligros con determinada manera de vivir. ¿Por qué? ¿Qué es la conversión de una persona? O digámoslo de otra manera, ¿qué es el arrepentimiento de una persona? Es una llamada a cambiar la manera de vivir. ¿Y cómo se cambia la manera de vivir? Pues el secreto está en la palabra arrepentimiento, conocidísima, metanoia en griego, que significa cambio de mente o de la manera de pensar. Y si yo soy una persona creyente y creo que he pasado por una experiencia de conversión y no he cambiado la manera de pensar, mal van las cosas. Y si realmente ha habido una conversión auténtica y no cambio la manera de vivir, van a ir también las cosas muy mal. Porque según la manera de pensar, voy a vivir. Ahora, si yo cambio la manera de pensar, cambiaré la manera de vivir. Entonces, si tus hijos pecaron, Él los entregó en manos de su transgresión. Así que, vamos a ver, Dios controla las cosas. Claro que la muerte de tus hijos no estuvo fuera del control de Dios. Pero reflexiona un poco. ¿Qué responsabilidad podrías tener tú en la manera de pensar y vivir de tus hijos? Porque alguna tenías, has tenido, tú has sido el padre con la madre, el educador. O sea, ¿qué vieron en tu manera de vivir? Que a lo mejor resulta que tu fachada de hombre íntegro y de hombre honrado y de todo eso tenía mucho de fachada y tenía otras cosas detrás. Porque, por ejemplo, a nuestros hermanos en la fe, en este caso a los vecinos de Jod, al pueblo donde vivía, que era un juez de su pueblo, y donde iba la gente a llevar los problemas, le podían ver de una manera. Pero lo que no podemos engañar es a aquellos que están a nuestro lado. O sea, podremos engañar a los hermanos en la iglesia en la que estamos integrados, a los vecinos, a los compañeros, a los amigos. Pero engañar a la esposa, al marido, a los hijos, eso es muy difícil. Tienen que ser tontos, Y desde luego no se da un ejemplo a los hijos con discursos ni con palabras, sino con vidas. Y entonces le está atacando de una manera muy seria. Y es verdad que Dios controla eso, pero es verdad que el final de esa historia fue una consecuencia de una manera de vivir de personas adultas con una independencia increíble en esta época de la historia. A lo mejor se pasó demasiado en aquella época en concederles más privilegios de libertad de lo que correspondía, o se pasó mucho antes de que llegasen a esa edad y les concedió demasiado y pensó en que sus hijos disfrutasen de lo mejor y no les faltase de nada, pero no sé si pensaba así también de los hijos de los pobres inmensos que le rodeaban. Y en relación con que Dios dirige este proceso, hay una interpretación muy seria en Romanos 1 de las consecuencias de la manera de vivir de la gente. Dice Romanos 1 verso 22, pero vamos a comenzar en el 21 para coger más el sentido de lo que quiero decir. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Dar gracias es la palabra Eucaristía. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, literal del griego, reflexiones. El creyente que se permite el lujo de reflexionar por su cuenta, al margen de lo que es la revelación de Dios, puede equivocarse de manera muy seria. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos o reflexiones, y su necio corazón fue entenebrecido. El corazón llenado de sombras de oscuridad. La palabra que se emplea en el griego es un término que se utiliza en medicina, concretamente en la especialidad de oftalmología. Algunas personas sufren trastornos en los ojos en que dentro del campo visual tienen zonas que no ven. Y a eso los médicos lo llamamos escotomas, zonas de oscuridad. Pues el corazón del que reflexiona al margen del consejo de Dios se le llena el corazón de escotomas, de zonas de oscuridad, la esfera de su intimidad. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, insensatos, literalmente locos, es decir, se enajenaron mentalmente. Dice, y cambiaron o transformaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, etcétera, etcétera. Versículo 24, que es donde, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, literalmente a la depravación, en la concupiscencia. Aquí el término significa todos los deseos que nacen del yo de una persona, en el sentido del yo adámico, no regenerado. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, no solamente que no honraron a Dios, sino que se deshonraron a sí mismos. Y sigue hablando, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, el embuste, el engaño, la trampa, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual sea bendito por él. Bueno, dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué significa que los entregó? ¿Qué término se emplea? Pues no es un término que se pueda ver en el sentido activo, que Dios los entrega y ellos no pueden hacer nada, sino que el verbo que se emplea es un verbo que significa dar permiso para, conceder permiso, permitir. Es decir, escoges una manera de pensar, escoges una manera de vivir, y ojo, porque puedes estar en una situación muy peligrosa, porque Dios no puede ser burlado y con Él no se puede jugar. Y puedes llegar a la situación de que Dios te permite una realización tanática, que quiere decir gratificadora del instinto de muerte, termine como termine la historia. Y por eso dice, si tus hijos pecaron contra él, él los entregó, les dio permiso para, los entregó en mano de su transgresión, no de la transgresión de Dios, del derecho, sino de la transgresión de ellos, de la ley de Dios, y no en el sentido legalista, sino de la voluntad de Dios, digamos, ¿no?, que contiene la ley. Al fin y al cabo, la ley de Dios contiene la voluntad de Dios, ¿no?, para nuestra manera de vivir. Bueno, los argumentos que emplea Bildad para convencer a Job de sus errores, más o menos, tal y como yo los veo, son los siguientes. Primero, Dios no tuerce el derecho. De esto ya hemos hablado. Segundo, le está ocurriendo una cosa que le ha crecido mucho, como la muerte de sus hijos. Pero ahí, detrás de esa muerte, hay toda una dinámica del pecado. Y son sus hijos, y Job no puede decir que no tiene nada que ver con eso que pasó. Porque la prueba de que tenía sentimientos de culpa es lo que hacía después de pasar las rondas de las orgías. Y además quería hacer como de mediador entre Dios y los hombres. A ver si con su supuesta santidad integral redimía las transgresiones de sus hijos. Sin embargo, en este segundo argumento, que tiene una parte de verdad, hay una equivocación de parte de este amigo. Lo aclara la palabra de Dios en otro libro, pero tenemos que partir de la base de que estas personas que intervienen en este drama, Job, sus amigos, son personas que tienen un conocimiento profundo de la realidad de Dios. Y aunque esto nos aparezca en el libro de Ezequiel, no importa, estamos hablando ahora de tiempos cronológicos, porque ellos debieran de saber, y Job también, que Dios hasta tal punto no conculca el derecho de los seres humanos, a pesar de que no tengamos ninguno, sino que nos justifica para darnos derecho a lo que no tenemos derecho, que el alma que pecare, la persona que pecare, esa morirá. Y que los hijos no pagarán por los pecados de los padres, ni los padres por los pecados de los hijos. Por lo tanto, le están diciendo una verdad que le va a doler, pero por otra parte se pasa en la interpretación como si lo que le está ocurriendo fue él tuviese que ser responsable de unos hijos adultos y de sus pecados concretos en su manera de vivir. Y ahí es donde creo yo que en ese sentido pues se equivocan un poco, aunque el fondo de la cuestión es considerable. Luego, después, otro argumento al que le llaman es la falta de arrepentimiento de Job, que la encontramos a partir del versículo 5. Dice, si tú de mañana, de madrugada, buscares a Dios y rogares, que significa literalmente imploras clemencia, y rogares al Todopoderoso, y si fueres limpio y recto, limpio y puro, ciertamente luego se despertará por ti y prosperará la morada de tu justicia. Prosperará, quiere decir, y restaurará la morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, insignificante, quiere decir, tu postrer estado será muy grande, o tu estado final prosperará en gran manera. O sea, por una parte le dicen que necesita ser humilde y arrepentirse delante de Dios, que está equivocado y que tiene que cambiar la manera de pensar. En parte tienen razón y en parte no la tienen desde su argumentación, pero en sentido general sí, porque al final es lo que va a hacer Job y lo que Dios le lleva a tomar conciencia de lo que tiene que hacer, que es arrepentirse. Y uno no se puede arrepentir de nada que no tenga que arrepentirse. Y después de que él se arrepiente, van a cambiar cosas en su vida, lo que quiere decir que tenía un enfoque bastante equivocado en líneas generales de las cosas. Sin embargo, le dicen cosas aquí, o le dice cosas aquí, que ya están en el camino de la teología de la retribución, porque le hablan de si fueses puro y recto. ¿Y qué cosa? Por una parte, Job defiende su integridad y su inocencia, desafía a los hombres y desafía a Dios a que le digan dónde ha fallado y dónde está su culpa. Y por otra parte, vamos a ver, el día que podamos, que Job tiene claro que de ninguna manera, en ese sentido de puro y recto, podrá el hombre jamás justificarse delante de Dios. Hay contradicciones en el personaje. Y ya lo veremos en su momento. Y ahí no tienen razón ellos, porque es como si él pudiese conseguir la pureza y la limpieza por sus propias obras. Y en realidad, vamos a ver más adelante y otros días, que eso Job lo tiene claro, y alguno de los amigos en su momento también. Bueno, otro argumento para convencerle, porque ellos están convencidos ya de que si está sufriendo es porque algo malo ha hecho, y Dios actúa y Dios le está castigando por eso algo malo que ha hecho. Y es verdad que Dios dirige lo que está pasando con Job, pero no desde la óptica de que eres malo y te castigo, sino que Dios quiere que Job entienda cosas que no entiende, o que las tiene malentendidas o tergiversadas, y quiere también que el sentido narcisista de santidad que tiene lo desmitifique, porque no es así. Y eso va a ser un parto difícil y largo, ¿eh? No va a ser fácil. Y entonces, para justificar esta teoría de la retribución, van a apelar, en este caso este amigo Bildad, a la ley de la tradición. A la ley de la tradición. Y hablando de la ley de la tradición, ustedes recuerdan perfectamente que Jesús de Nazaret, cuando se enfrentó con los teólogos de su tiempo, por decirlo de alguna manera, con los fariseos más eminentes, que tenían maestros eminentes en esa época, con los escribas, que eran los maestros de la ley, les dijo una cosa muy seria: con vuestras tradiciones habéis invalidado la palabra de Dios. Pues si cuando ocurren cosas en nuestra vida personal, de nuestra familia y sobre todo de nuestras iglesias, o de lo que llamamos el pueblo de Dios, que esto es una cosa difusa que no sé si alguien sabe lo que es eso, porque ¿quién puede contar quién es pueblo de Dios si no es Dios, no? Porque como contamos nosotros, probablemente contamos mal y nos equivocamos. Y para resolver las cuestiones, en lugar de recurrir a la revelación de Dios, recurrimos a la tradición, que es lo que se hace en muchos casos, pues vamos mal. Porque, dice, habían invalidado la palabra de Dios por sus tradiciones. Y ahí, desde los diversos púlpitos o plataformas, lo que ustedes quieran, palabras para mí bastante desagradables, o términos que no comparto, se habla de los que con las tradiciones invalidan la palabra de Dios. ¿Saben que lo que se llama pueblo evangélico español, que sería más que discutible si existe eso, tiene unas tradiciones tan serias y tan desarrolladas en un periodo de tiempo de escasamente 100 años que ya invalidan la revelación de Dios, y que en muchos sitios tienen más peso que la revelación de Dios? Que ya no se recurre a la palabra de Dios para ver si estas cosas son así o no son así, sino que se recurre a las tradiciones de los ancianos, léase de lo que quiera. Que esto pasa, y que por eso muchas cosas nos van muy mal. Que cuanto menos vivimos de la palabra de Dios, más vivimos de nuestras tradiciones. Y yo tengo miedo que un día, donde sea, y ojalá que yo esté ahora desvariando y jamás llegue, haya unas conferencias cristianas, evangélicas, llámenlas como quieran, o un retiro de no sé qué, o unos campamentos de no sé qué más, y que se diga que vamos a tener no sé cuántas cosas, de hacer no sé cuántas cosas, y que se diga, bueno, no se preocupen ustedes, que algún día igual leemos algo de la Biblia. Eso parece como muy lejano. Pues a mí no. A mí no, porque yo me escandalizo, y yo no me escandalizo fácil, porque mi profesión es un terreno donde uno aprende a conocer tantas cosas que no es muy fácil escandalizarse. De las cosas más duras que pueden pasar en la vida de los seres humanos, ¿no? Y más ocultas. Las que no se cuentan más que al psiquiatra, al cura o a no sé quién, pues a mí me produce un escándalo interior profundísimo el que la gente diga que se aburre escuchando la palabra de Dios, que no la soporta, que en las reuniones de tal iglesia el ministerio de la palabra, si se puede llamar así, 20 minutos como mucho, media hora, porque no hay quien lo aguante, sino. ¿Qué es esto? O sea, aguantamos horas y horas de cantidad de cosas que son absolutamente impresentables y que nos degradan tantas veces y no somos capaces. Pero claro, esto no es un anuncio profético mío. Entonces, quieren meterse con alguien, métase con el autor de la revelación o con alguien como el apóstol Pablo, que dijo ya, fíjese, estamos en el año 2000, ¿no? Por tanto, hace casi más de 1900 años que llegarán días en que no sufrirán la palabra de Dios. Pero eso no lo dijo para los que están fuera, lo dijo para los que están dentro. Como si vemos las siete iglesias de Apocalipsis, y no quiero ahora entrar en ninguna, interpretación dispensacionalista de ningún tipo, pero la última iglesia que se menciona allí, no estoy hablando en el tiempo, estoy hablando de la última iglesia que se menciona allí, en el capítulo 3, es una iglesia que es la iglesia de la Odisea. Y es una iglesia formada por personas supuestamente cristianas. Y fíjense ustedes que no hace mucho tiempo empezaron a publicarse algunos libros sobre el postcristianismo en diversos ámbitos. Y se siguen publicando. Pues en ese libro, de esa revelación que Dios le dio a Juan, ya se hablaba del postcristianismo. Porque la iglesia de la Odisea está formada por personas que supuestamente creyentes son hombres y mujeres religiosos, y es una iglesia que se llama iglesia, pero Cristo está fuera. Es un texto que se emplea mucho para lo que se llama predicar el evangelio, que es un evangelio reduccionista que coge cuatro cositas del evangelio y toda su dimensión en tantas cosas se pasa de ella. Estoy a la puerta y llamo, y para hacer invitaciones a la gente para que haga no sé qué cosas, ¿no? Pero resulta que el mensaje de verdad es a una iglesia, y a quien se está llamando es a la puerta de esa iglesia, que se llama cristiana, y Cristo está fuera. No es nada extraño que Pablo dijese: llegará un día en que no sufrirán la palabra de Dios y se volverán a las fábulas. ¿Saben lo que es fabular? Fabular es un fenómeno mental que se produce en las personas de determinada edad cuando se demencian, cuando pierden sus facultades mentales, pierden la memoria, y entonces para llenar esos vacíos de la memoria se inventan historias. Por ejemplo, está una persona delante, ya no la reconocen, aunque la hayan visto toda la vida, no saben quién es, y la persona dice: ¿me conoces? Y sienten vergüenza de decir que no, porque están inseguros, no saben si la conocen o no. Dice: sí, ¿cómo no te voy a conocer? ¿Y de qué me conoces? Y cuentan una historia. Que probablemente eso es fabular. O sea, no resistirán la palabra de Dios y se volverán a las fábulas. Las tradiciones, la tradición a que recurre Bildad aquí para decirle a Job que, ojo, tiene que prestar atención a la tradición, y ya lo veremos en el día de mañana que es prestar atención a la tradición, pues también se produce entre nosotros, ¿no? Cada vez la palabra de Dios, en mi criterio, va teniendo menos peso, va ocupando menos lugar, menos espacio, menos tiempo, tiene poca trascendencia en nuestra vida. Pero resulta que cada vez hay más fábulas y cada vez hay más historias o historietas que ocupan el lugar de la palabra de Dios, y eso forma parte de nuestras tradiciones. Tenemos que seguir haciendo una cosa, aunque viésemos desde el punto de vista bíblico que no es correcta, aunque la hubiesen hecho durante 1900 años, vamos a seguir haciéndola porque lo hicieron los bisabuelos, los abuelos, los padres, y ahora nosotros. Y con la tradición invalidamos la palabra de Dios, aunque la conozcamos y digamos: no, oye, pues esto en realidad es verdad, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir haciéndolo como estábamos. Y claro, en el momento que nuestras tradiciones, nuestros pensamientos, que están al servicio de esas tradiciones, de nuestros intereses, prevalezcan, sobre la palabra de Dios, que es la que tiene que estar enraizada, como dice Santiago, dentro de nosotros, no vamos a ir bien. Bueno, dejamos esto aquí, hoy no da para más porque se acaba el tiempo, y mañana, si el Señor lo permite, pues terminaremos lo que tenemos de este capítulo, y así pues completaremos un primer ciclo que dará lugar, digamos, a la oportunidad de poder tener el coloquio luego después por la noche, que creo que mañana toca el coloquio, ¿no? Pero que los que tengan interés en el coloquio, yo pediría que piensen sus intervenciones, ¿no? Que piensen sus preguntas, que tienen libertad para expresarse como quieran, y naturalmente no faltaba más, porque por lo menos estando yo aquí ha sido siempre así, para disentir, ¿eh?, de todo lo que se expone, sin ningún problema. Porque una de las cosas que tenemos que aprender los creyentes, que después de tanto tiempo no sabemos, es a movernos en libertad, siendo sinceros, pero con el respeto a los otros. Porque así es como podemos aprender los unos de los otros y mejorar las cosas, ¿no? Y yo muchas veces en los coloquios tomo muchas notas de cosas que me ayudan mucho lo que preguntan, aunque aparentemente la pregunta me esté incordiando, ¿eh? A lo mejor me están haciendo un favor muy grande, ¿eh?, y haciendo que se me ocurran cosas que yo solo no había pensado. Bien, lo dejamos aquí, que el Señor nos bendiga y nos guarde hasta mañana y en lo que nos queda todavía de estar juntos el día de hoy. Tu principio ya ha sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras. Crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua, aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada, y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces diciendo: nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Bueno, lo primero que querría matizar en esta tarde es que la lectura que yo he realizado, como muchos de ustedes ya habrán verificado, está hecha en la versión Reina Valera del 60, y aunque en mi opinión esta versión es buena, pues como todas las versiones o traducciones que se han hecho de la Biblia, no acierta o no acertaron los traductores a captar el sentido de los originales de la manera más adecuada en todos los lugares de la Biblia. Este libro de Job es un libro muy difícil de entender, muy difícil de analizar y muy difícil de traducir. Y por eso la lectura que yo he hecho en muchos momentos, vista a la luz de la razón, pues nos puede parecer un tanto incoherente e incluso contradictoria. Para poder hacerles una lectura donde las contradicciones de la traducción desapareciesen, tendríamos que juntar diversas porciones de este capítulo 8 de versiones diferentes, cada una de las cuales hubiese acertado más en traducir el sentido del original. De todas maneras, iremos haciendo algo.